libro de la Biblia, pero en verdad esto, esto es un, como una secuencia de esto. Sí, va a ver. Entonces, gracias, hermano. Porque a veces, aunque mayormente yo tengo que estar estudiando la Biblia y predicando lo que dice para el propósito de llamarnos a todos nosotros de corazón, de oír lo que Dios nos dice y de obedecer y de confiar en Dios y de honrar a Dios por medio de lo que nos ha dicho, a veces necesitamos un poco de preparación en cómo hacer eso, cómo estudiar la Biblia. Ahora, hay una tristeza en el día de hoy de que se ha llegado a considerar que el estudio de la Biblia hacemos el domingo. Eso es tan lejos que una idea podría estar, eso es lejísimo de lo que Dios dice. Y sin embargo, algunos piensan, bueno, la iglesia es para llegar a estudiar la Biblia, escuchar la predicación, y entre semanas es para trabajar, estudiar, hacer las cosas. Dios en su palabra, cuando habló de la palabra dada, y cuidando a los hijos sobre todo, dice a los hijos, hay que enseñarle la palabra. Cuando te levantes en la mañana, cuando te acuestas en la noche, cuando andes por los caminos, cuando estás así en las tareas de la vida, hay que apuntarles en las puertas de las casas, en las paredes. Y lo que Dios está diciendo, necesitamos una vida continuamente en la palabra de Dios, influenciada en la palabra, meditando, y la única manera de poder hacer eso es de diario, permitir que la palabra sea parte de nuestro día. Y de alguna forma nos hemos quedado muy perjudicados, muy debilitados por la idea de que el estudio de la palabra lo hace el pastor y nosotros solo escuchamos el domingo. Mis queridos hermanos, esa idea no vino del cielo. O vino de este mundo, o vino del infierno, pero no vino del cielo. Y necesitamos todos amar la palabra de Dios, apreciar la palabra de Dios, valorar la palabra de Dios. Y precisamente la enseñanza de este capítulo tiene que ver con el valor que le damos a la palabra de Dios. Pero lo que estoy yo entonces enseñando es un poco más allá de lo que estuvimos estudiando el otro día. No solamente cómo estudiar y ver lo que dice, sino cómo aplicarlo entonces a nuestras vidas. Ahora, lo que hicimos primero fue de poner estos 5 puntos. Puede ver más cosas, eso no es como que ya es todo, pero eso es importante, leer todo el capítulo y prestar mucha atención a leer con conciencia, con conocimiento, inteligencia. Y luego uno busca divisiones, porque normalmente en un capítulo puede ver pocos o puede ver más, pero normalmente uno ve diferentes párrafos o diferentes temas que uno puede decir, bueno, aquí está hablando de eso. Hoy en la mañana tuvimos el capítulo 1 de Lucas, en los versículos acerca de Zacarías, Elizabeth y el nacimiento de Juan. No llegamos más allá de eso, pero la primera división era sencillamente hablando acerca de esta pareja, que quiénes eran, cuál eran sus nombres, qué era su oficio, algo acerca de ellos. Esa es una división. Y luego vimos nosotros el oficio que él tenía que ir a la hora para ofrecer el incienso, o sea, lo que él tenía que hacer, quiénes eran, lo que hicieron, y luego no llegamos a eso, pero vamos a ver entonces la aparición del ángel y el evento que pasó en su vida, y al final lo que ellos hicieron fue la respuesta. Se busca divisiones para que se pueda enfocar y aplicarlo a la vida de uno, estudiar palabras claves, tomando en cuenta que nosotros estudiamos en español. No fue escrito, no fue escrita la Biblia, la palabra de Dios en español. En el Antiguo Testamento la grande mayoría fue escrito en el idioma hebreo. Un poco fue escrito en el arameo, sobre todo cuando estaban en cautiverio y estaban en países donde hablaban el arameo. Algunos capítulos que están escritos en el libro, o sea, en el idioma arameo. En el Nuevo Testamento es casi exclusivamente escrito en el griego. Usan algunas palabras en el hebreo de vez en cuando, normalmente dicen lo que es la traducción, pero el idioma que hablaba el mundo entonces era el griego. Es algo que hasta Dios preparó el mundo para oír su palabra, por darles un idioma en común, y Alejandro Magno sirvió para eso, para conquistar tanto del mundo y traer entonces el idioma griego a la civilización del mundo en aquel tiempo. Pero entonces sí podemos saber que los que tradujeron, sobre todo esta versión Reina Valera de 1960, esta revisión es muy bien traducido, y sin embargo una palabra de un idioma traducido a otro idioma, se escoge una palabra o una frase para traducir, pero a veces la palabra en el idioma original quiere decir más. Y yo todavía estoy aprendiendo eso. Con todo el español que he aprendido ya en 40 años y tanto, todavía me doy cuenta a veces que algo que yo aprendí, qué significa una palabra, y alguien por su conversación me doy cuenta que la verdad la palabra sigue más todavía, significa más que lo que yo había aprendido. Algunos se dan cuenta también de lo mismo. Pero tenemos que ver palabras y considerar cuáles son esas palabras, qué significan. Algunas son claras, algunas ya se sabe bien lo que son, a veces estudiando en un diccionario griego qué son, entonces da un poquito más a eso. Yo cuando llegué aquí a México, y todavía ya había estudiado en la escuela de idiomas, ya había predicado un año y medio, todavía me faltaba muchísimo para aprender, todavía estaba yo hasta traduciendo en mi mente de inglés a español. En ese tiempo ahora sueño en español, ya es diferente. Pero en aquel tiempo, cuando yo llegué, había yo memorizado muchos capítulos de la Biblia en inglés, había yo estudiado todo el seminario en inglés. Llegué a Querétaro y pensé, el español va a ser el idioma de mi vida. Yo tengo que ser un comunicador de la palabra en este idioma. Así que guardé mi Biblia de inglés, guardé mis libros y todo eso, y empecé yo a leer en español únicamente. Me costó. Tenía yo que pararme en cada palabra que no sabía. Tomé una libreta, escribí la palabra y busqué en un diccionario. Me llevó mucho tiempo para leer y estudiar la Biblia en español, pero es necesario. Ahora, ustedes tienen la ventaja que es en el mismo idioma que es su idioma natural. Pero, sin embargo, hay palabras de tiempos antiguos y palabras que fueron traducidos para nosotros que tenemos que saber en verdad qué estaba diciendo todo esto. Y aún una palabra del español, de vez en cuando es bueno buscarla en un buen diccionario. Yo tengo un diccionario de hace como 150 años, que es el mejor diccionario que se escribió. Hoy en día han como que hecho más simplificado, menos inteligente hasta los diccionarios, desafortunadamente. Pero uno necesita buscar las palabras claves, saber de qué está hablando. Dios nos está hablando. Y hay muchas lecciones, mucha sabiduría que podemos perder por no prestar esa atención. Y ver detalladamente, luego considerar por qué se escribió en aquel tiempo. Dios inspiró un profeta y posteriormente apóstoles para que escribieron. ¿Por qué quería Dios decir eso a los que recibieron la palabra en aquel tiempo? ¿Y por qué lo puso en su eterna palabra para que llegara a nosotros y al mundo el día de hoy? Así que aplicar el mensaje a la vida, a uno mismo, a otros. Ahora, entonces llegamos, esto fue lo que fue la conclusión pasada, del versículo 1 al 5 que leímos en esto, Y dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces buscamos en esto primero las palabras de acción, y vimos muchas palabras de acción. Recibieres, guardares, estar atento, inclinares, clamares, buscares, escudriñares. Y nos damos cuenta, oye, esto es como que serio. Eso no es una, ahí se va. Es algo precioso, es algo importante, es algo indispensable, es algo que no puede uno vivir sin esto, abusando palabras tan de acción de tanta importancia. ¿Y cuál era el objeto? Mis palabras, mandamientos, y luego la sabiduría, la prudencia, la inteligencia. ¿Cuánta gente pone sus grandes esfuerzos en la vida para eso el día de hoy? ¿Y cómo está el mundo y nuestras vidas como consecuencia? ¿Busca este mundo sabiduría hoy? No. ¿Busca este mundo la prudencia, la inteligencia hoy? Mucho menos la palabra y los mandamientos de Dios. El hombre busca orgullo. Quiere tener la razón, tanto de la, hasta de la política. No tiene que ver con lo que es bueno para el pueblo, tiene que ver con el orgullo de que yo quiero tener la razón y yo quiero ganar. ¿Y qué importa lo que pasa a las naciones del mundo? Algunos de la religión, hay personas que le hablan de la Biblia, no les interesa lo que Dios dice, ellos quieren tener razón. Y su religión en verdad está fundada en una cosa: yo creo lo que yo quiero y yo tengo razón y nadie me va a mover a mí. Y eso es un orgullo también de religión. Espero que nosotros nunca seamos de esa manera, que sea basado en verdad todo lo que creemos. Pero hay tanto de la vida basada en el orgullo, búsqueda de dinero, búsqueda de gratificación, gustos, evitar disgustos y todo esto. Y mandamientos a veces, aún para una familia cristiana, no es lo que es la búsqueda principal. Y por eso Dios lo escribió, hermanos. Por eso Dios lo dice. Porque como Dios dice que tenemos un problema con esto, entonces Dios le dice no solamente que es importante, Él dice, si recibieres, guardares, estar atento, inclinares, clamares, buscares, escudriñares, se toma esto como una grande prioridad en su familia, en su vida. Mis palabras, mandamientos, sabiduría, prudencia, inteligencia. ¿Qué es lo que viene al final? Dice, entonces entenderás el temor de Jehová y el conocimiento de Dios. Y aquí está el grande problema, que esto en los valores de lo que el hombre aprecia, a veces hasta los hijos de Dios, en lo que aprecian y buscan y quieren y anhelan en la vida, el temor de Jehová y el conocimiento de Dios es una cosa como que al lado. Y luego las cosas trastornan nuestras vidas. El diablo nos engaña, nos trae abajo, nos deja huecos en el corazón, nos causa conflictos en el matrimonio con nuestros hijos. O nos deja desperdiciar meses, años de vida que no logre nada que va a ser de valor para la eternidad. Porque hemos valorado solamente lo pasajero, lo temporal, lo que se quema, lo que cae, lo que se pudre, lo que se deshace al final. Y no hemos buscado lo que es de valor eterno y de valor también presente, lo que fortalece a nuestro matrimonio y familia, lo que da estabilidad a las decisiones que hacemos en las finanzas, en el trabajo, en las amistades y relaciones y todo eso. Todo, y Dios dice, y el hombre a quien Dios dio un don de sabiduría sobrenatural, dice, lo que hay que buscar es el temor de Jehová y el conocimiento de Dios. Es algo lo que nosotros buscamos. Así que este fue todo ese esfuerzo para lograr esto. Y luego llegamos a tener las preguntas por qué se escribió y cómo se aplica a nosotros. Ahora, el siguiente entonces habla de esta aplicación. Número uno, la pregunta es, ¿qué quiere Dios lograr en nuestras vidas? Pues dice ahí, conocer a Dios y entender el temor de Jehová. Eso es lo que dice. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Así que lo que es la meta, lo que Dios quiere para la Iglesia Bíblica Bautista Oreb, para usted, cada uno de nosotros, es que entendamos, conocemos a Dios. ¿Qué significa? Entendemos cómo es su corazón, qué siente, qué piensa, cómo actúa, cómo se ha demostrado a través de las edades. Hay que conocer a Dios. Es frustrante, la verdad, es una desilusión hablar con personas cada semana que son seres humanos hechos a la imagen de Dios, tienen un cerebro que es un órgano tan fantástico que toda la tecnología humana de toda la tierra, robots, androides, computadores, naves y todo esto, todavía miran al cerebro como el modelo, algo que nos fascina. Y eso que hizo Dios el hombre no puede acercarse todavía. A veces se alaban diciendo que ahí, pero te puedo ganar en ajedrez. Bueno, sí. Se trata de entender una mujer, ya. Pero la verdad, estoy hablando con alguien de algún asunto en la vida, empiezan a sacar imaginaciones, conclusiones, cosas que nada más se le ocurrió. Y dice la Biblia, o que Dios es así, y Dios no es así, nada. Y obviamente tengo que tenerle paciencia porque no quiero ofenderle. A veces quisiera decir, oye, ¿por qué no lees la Biblia? A alguna persona recientemente sí le dije, mi amigo, porque es un amigo mío, no es creyente, pero es buen amigo de muchos años aquí. Y me ha ayudado en muchas maneras, pero todavía no ha creído. Y él tenía algunas ideas de Dios, cómo es Dios. Y él concluye y le dije, oye, amigo, si usted escribiera su autobiografía, usted escribe cómo es su vida, qué son sus pensamientos, sus experiencias, sus sentimientos. Usted escribe su autobiografía de sí mismo. Y alguna persona escribe una biografía, lo que ellos piensan que cómo eres y cómo piensas y cómo sientes, y ellos lo escriben. ¿Quién en verdad, si yo leo los dos, a quién debo creer más? ¿Cómo voy a verdaderamente conocerte? Y se dio él cuenta de lo que yo estaba diciendo, bueno, de mi propia biografía. Y le dije, no, sería mejor que usted lea la Biblia, la autobiografía de Dios, en lugar de estar imaginando sus propias imaginaciones de cómo es Dios, lo que le gusta, lo que no le gusta a Dios. ¿No sería mejor conocer a Dios mismo? Y luego platicamos un poco de Dios y dijo, pues algunas cosas que no me gusta de la Biblia. Y me nombró algunas cosas que él cree que son comúnmente señaladas, que son como crueldades, ¿no? Los niños que murieron en Belén y cosas que han pasado. Y la mentalidad de decir que Dios lo permite. Y luego habló en específico de la ira de Dios contra algunas naciones como o ciudades como Sodoma y Gomorra que fueron borrados. Dice, yo lo considero cruel. Y tuve que decirle a mi amigo, bueno, primero necesita usted leerlo todo. Y vea que no es cruel que Dios sea desechado, blasfemado, abandonado por la propia creación que Él hizo, por la propia gente que Él dio vida, por la propia gente que recibieron todo a sus manos, en lugar de que recibe honor y aprecio, recibe rebelión, rechazo, blasfemia y todo eso. Y Dios decide, bueno, esta parte de la creación se va a quitar. No, la verdad, es más una cosa increíble que Dios ama a cualquiera de nosotros, en lugar de dejarnos todos ser condenados por nuestro pecado. Mejor que pusiera, por ejemplo, el hecho de que el pecado trae consecuencia. Hay condenación, y peor que Sodoma y Gomorra. Y Cristo dijo a los de Israel que habían escuchado el Evangelio, Cristo dijo, en el día de juicio va a ser más fácil para Sodoma y Gomorra, para que para los que oyeron la palabra y vieron las obras de Cristo y lo rechazaron. Y le dije a mi amigo, ¿no le debe de tener más bien interés en saber que es verdad que Dios sí tiene ira? O sea, y de idea de decir que le gusta o no le gusta, ¿qué importa en verdad? Lo que importa es, si es verdad, entonces yo voy a tener un poquito de respeto. Voy a ser un poquito inteligente. Si yo veo un soldado en la calle con una ametralladora, no le voy a pasar y darle una cachetada y escupir en su cara. A no ser que quiero cometer suicidio, ¿no? Y si yo sé que Dios omnipotente, que tiene mi vida y tiene el futuro y todas las cosas en las manos, no le voy a también a darle la espalda y como que vivir como que no importa. O que hasta no me gusta como es. Porque de alguna forma yo voy a ser también afectado por eso. Y es difícil a veces tener la paciencia con algunos que inventan su concepto de Dios. Y sabe que es peor en una iglesia, que personas no leen la palabra, no pueden decir cómo es Dios y cómo es su amor y su gracia, pero también la ira de Dios que vendrá sobre el pecado y ha sido demostrado. Y entonces apreciar que tenemos un camino al cielo que fue solamente por el amor de gracia de Dios, que no somos dignos de eso y no somos quien para juzgar a Dios, que es el único juez del universo. Tenemos que humildemente saber, Él es Dios. Qué bien que aunque yo he sido rebelde, desobediente, que envió a su Hijo para morir por mí, para que yo pueda ser salvo. Pero no olvidar que Él es como es. Y no va a ser burlado por alguien que cree que van a poder vivir la vida y demostrar que Él no pudo. Así que el temor de Jehová, Dios dice, es lo que necesitamos. El conocer a Dios lo necesitamos. Ese es el objeto de esta sección, estos versículos. Y entonces, primeramente, número uno dice, es fácil imaginar cómo es Dios y fácil equivocarse. ¿Okay? Y ahí hice esa observación. No hacemos conclusiones de Dios imaginando. Es muy fácil equivocarse. Yo me he equivocado de personas que conocí en la vida. Les mencioné cuando fue la semana pasada mi libro anual de la escuela, y cómo algunos que eran para mí payasos, eran desobedientes y ahora son predicadores formales de la palabra de Dios. Y ya pensé, no vayas a juzgar tan fácilmente, Daniel Morris. Dios puede hacer cosas con personas que tú no sabes. Y algunas personas que yo crea en esta persona puede confiar. Esto sí es una... ¡Qué bien! Y luego veo que era todo falso. Sí podemos nosotros equivocarnos. Y aun cuando nosotros vamos tratando de idear cómo es Dios, es más peligroso todavía, porque mi vida, mi futuro depende de cómo es Dios. Quiero conocer a Dios y tener el temor de Jehová en mi vida para que me vaya bien. Porque Dios, luego, al acercarme a Dios, no es tanto para que me vaya bien, sino porque le amo y le veo más y más que es digno. Y sencillamente quiero que Él sí tenga algunos que lo saben y que lo aman y que lo glorifiquen. Número dos, el hombre de sabiduría sobrenatural buscaba esto. Salomón tuvo un don sobrenatural de sabiduría y escribió esto. Ahora, sí es cierto que eso es una buena lección, que solamente saberlo no es suficiente. Tiene que haber corazón para valorarlo. Y cuando Salomón empezó en su reinado, toda la gloria, todas las riquezas, y le traían mujeres de todas las naciones, así se casaba con una, con otra y otra para hacer alianzas en las naciones, y al fin, y que lo cual Dios había ordenado en la palabra, que un rey que no haga esto, un rey ni siquiera amontone para sí mismo las riquezas, el oro, la plata, los caballos y todo. Y el hombre fue muy sabio para juzgar, pero no se juzgó a sí mismo. Y al fin desagradó a Dios y sufrió consecuencias que él mismo había escrito. Es que tampoco vamos nosotros a decir, yo ya me lo sé, yo he leído, yo he estudiado, yo soy preparado. Porque diga eso, el diablo se va a reír. Porque el diablo sabe que lo necesita cada día. El diablo sabe que necesita un sentir de necesidad cada día de su vida. Porque aún sabiéndolo todo, toda la sabiduría, un poco de jactancia. Y a fin de cuentas, no aprovechamos ese tesoro que Dios nos da. Y el número tres, esto es lo que le guía a uno a una mejor experiencia de vida e influencia sobre otros. También padres, darles a sus hijos algo mejor. Tal vez ustedes no vivían en una familia donde estudiaban la Biblia, pero ustedes pueden dar a sus hijos un hogar donde estudian la Biblia. Tal vez ustedes no tuvieron nadie que les motivaba a memorizar textos y a buscar cómo es Dios. Tal vez usted no tuvo eso, pero usted puede dar a sus hijos un don ahora de conocimiento que ustedes no tuvieron. Darles algo mejor. Ser una influencia ahora, porque ahora he llegado a conocer a Dios y conocer el temor de Jehová. Y luego la letra B es, ¿qué está relacionado con este fin? Eso sabemos lo que es la búsqueda. ¿Qué dice aquí que se requiere? Primero dice, bueno, está relacionado mis palabras y mis mandamientos, o sea, lo que Dios dice, y la sabiduría, prudencia, inteligencia. ¿Se dan cuenta que la palabra, mandamientos, es lo que Dios dice? La sabiduría, prudencia, inteligencia es lo que sale. Lo que sale de lo que Dios dice. Y tenemos el fruto, así que es lo que buscamos. Y tenemos aquí un pequeño estudio de palabras que parecen muy normales, pero es bueno pensarlo. Sabiduría es el buen juicio que usa conocimiento e inteligencia para escoger la mejor manera de evitar el mal y lograr el bien. Sabiduría puede tomar todo lo que sabe, todas sus capacidades, y lo puede aplicar para una vida que evita el mal y procura el bien. La sabiduría. La prudencia es una parte de sabiduría. Es la parte específica de sabiduría que evita el mal. Así que ahora es interesante que le pone sabiduría, le pone prudencia, como que es un subtítulo de sabiduría, porque prudencia trata específicamente en evitar el mal. Y la inteligencia es el entendimiento del universo físico, entendimiento también de las ideas y el significado. Así que Dios está hablando de la necesidad de tener estas cosas. Luego, ¿qué se requiere para llegar a este fin? Pues dijo esas palabras tan fuertes: recibir, guardar, estar atento, inclinar, clamar. Así que uno medita, uno piensa, bueno, recibir, ¿qué quiere decir? Recibir sus palabras. ¿Cómo voy a recibir las palabras de Dios? ¿Qué querrá decir? Necesito no pensar. Yo escribí esto, escoger y aceptar voluntariamente. Yo voy a no escoger cuál le gusta, no eso. Sino yo voy a escoger que yo voy a aceptar la palabra de Dios. De mi voluntad escojo yo el fundamento de la palabra de Dios. Es algo que una acción de mi voluntad es que yo acepto que este es mi verdad, mi fundamento, la base de todo lo que va a pasar. Eso es recibir. Pero luego dice guardar. Ahora yo tengo que ¿cómo es guardar la palabra? Eso quiere decir que tengo que tenerlo en mi mente, mi entendimiento, hasta mi memoria. Y lo voy a tomar como mío, apreciarlo y mantenerlo como algo que no quiero perderlo, guardo. El estar atento es mostrar una humilde reverencia. Significa que lo valoro. Cuando los niños están creciendo y vienen los niños y mamá dice algo y luego el niño está mirando por todo y mamá dice, escúchame, te estoy hablando. Y a veces el niño no está escuchando y si es como mi mamá, pues a veces le agarra por la camisa, le levanta la cara y dice, ¿sabes que te estoy hablando? Sí, mamá. Y si vuelvo a hacerlo, entonces busca algún objeto por algún lado que me causa una conciencia de dolor que me hace decir, sí, mamá. O sea, pero el estar atento es donde ya aprendí eso. Ya Dios no tiene que disciplinarme, no tiene que estarme llamando la atención constantemente. Dios está mostrando el tesoro y yo lo quiero, yo he escogido, entonces estoy atento a lo que Él dice. Quiero saber todo lo que enseña esto. Inclinar. Inclinar es algún como movimiento, un acercamiento. Acercamiento es dar lugar a algo atractivo. Quiero inclinarme a eso. Eso me llama la atención. Lo quiero. Clamar es una expresión. Clamar es algo que necesito. Es algo emocionante. Algo que siento profundo querer. Y clamo es un expresar. De la profunda necesidad y deseo buscar es quererlo tanto que se motiva a moverme, voy a hacer lo que sea necesito, lo voy a buscar. Escudriñar es más todavía, voy a buscar cuidadosamente, establecer pasos de disciplina hasta lograrlo. Y sabemos cómo los que buscan el oro en la mina, ¿no? ¿Ustedes han leído algo de minas de oro? Y a veces uno va, hay minas de oro donde hay unos hilitos bien delgaditos de oro en medio de cuarzo, la piedra cuarzo. Y algunos encuentran este mina y tienen que estar buscando los hilitos y van entonces excavando. Antes era con pico y con marro, ahora ya tienen maquinaria que busca esos hilos y luego tienen que molerlo todo y hasta buscar ese oro que está en medio de toneladas de los demás elementos y lo tienen que encontrar. En tiempos pasados en California, no sé si hay algún lugar aquí donde descubrieron oro, hubo gran búsqueda de oro en California. La razón por que el equipo de fútbol americano, que antes era mi favorito, ya no lo es porque una cosa que maldad que practican, pero se llama los 49. Y la razón por qué se llama 49 es porque en 1849 hubo un grande búsqueda de oro. Y llegó a ser un estado muy rico porque los hombres fueron. Y la manera que más lo buscaron era en los ríos. Tenían que tomar una charola y tenían que moverlo y agarrar un ritmo hasta que se iba saliendo el polvo y quedaba el oro, que es un poquito más pesado, pero un polvo, y quedaba abajo y se iba revolviendo con paciencia, buscando y polvitos de oro nada más. Y algunos inventaron un sistema de echarle agua con una bomba a un cerro y que iba cayendo sobre, sobre graditas, o sea, como filtrándolo para que el oro que fuera más abajo cayera, y podrían estar lavando cerros que iba todo el lodo cayendo al agua buscando ese poquito de oro. Y en todas las minas, de manera que buscan platas, diamantes, minas que hacen, es una búsqueda tremenda, una inversión de maquinaria, de mano de obra increíble, porque hay valor, hay tesoro, hay algo de grande riqueza para buscar. Y esta es la manera que Dios quiere que uno busque en su palabra. Comprende lo que será el valor para su vida. ¿Lo puede usted apreciar? Debe, amigo. Yo lo puedo hablar, pero usted tiene que decidir si lo va a apreciar. Pero créeme, lo necesita. Si lo necesita, y necesita usted valorarlo y buscarlo de corazón cada día. Y no hay ninguno de nosotros que somos tan conocedores que ya no es necesario. Tenemos que seguir buscando. La siguiente sección fue de los versículos 6 a 9. Esto fue diferente en que en lugar de lo que hacemos nosotros, es lo que Dios hace. Vimos eso luego, que la acción es de Dios. Él da, habla de lo que viene de Él, y Él provee. Y el objeto de eso es sabiduría, conocimiento, inteligencia, sana sabiduría. Y luego tiene otra sección donde sigue diciendo que Él es escudo, Él guarda y Él preserva. Esa es acción. ¿De qué está hablando? El que camina rectamente las veredas de juicio y el camino de los santos. Así que vemos las acciones. Ahora ya estamos viendo que está hablando de todos los objetos y está las acciones, lo que Dios da. Y dice que el final de eso es que entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Ahora, eso es lo que ya vimos la vez pasada. Y la pregunta otra vez, ¿por qué se escribió la aplicación para nosotros? Ahora, vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver primero la letra A. ¿Qué quiere Dios lograr en nuestras vidas? Él lo dice, que entendamos justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Entonces tenemos que pensar, bueno, ¿qué querrá decir cuando habla de justicia? Ahora, la verdad es un estudio muy amplio de justicia, pero por lo menos para entender aquí hay algo para pensar. Justicia tiene que ver con qué es correcto. ¿Qué? Cuando habla de justicia, ¿qué es correcto? Y eso es de parte de mente de Dios. También es una cosa que fastidia en este mundo, toda la gente en el mundo que deciden ellos lo que es justo, y corre siempre el hecho de que lo que es justo es lo que satisface su propio egoísmo. Así que todos están clamando lo que es justo. Esto no es justo, esto no es justo, esto es justo, esto no es justo, y nadie está pensando en lo que es verdad para bien o más. Están pensando en lo que es bien para uno mismo. Filosóficamente, económicamente, políticamente, en todo esto. Siempre están hablando de justo. Pero lo justo determina Dios. Ni usted, ni yo, ni nadie en este mundo, mucho menos un político. Lo justo determina Dios. Y tenemos que pensar qué es lo que Dios dice que es correcto. Y aprenderemos, buscamos justicia. Dios quiere que tengamos entendimiento de eso. Y luego de juicio. Juicio tiene que ver con el poder de hacer la distinción. Buen juicio, discernimiento, un pensar que sabe lo que es justo y lo que no es justo, porque ha conocido a Dios, ha conocido su palabra, su corazón. Y entonces cuando uno ve algo, sabe que esto agrada a Dios, esto desagrada a Dios, porque su pensamiento es filtrado por la palabra de Dios. El juicio es la capacidad de discernir. Equidad tiene que ver con el corazón de Dios, que es igual para Dios. Dios no tiene una justicia para unos y otra justicia para otros. Dios quiere que nosotros también tengamos un corazón humilde en equidad. Ahorita vamos a celebrar la cena del Señor y leer un capítulo de Primeros Corintios, donde tuvo que reprender una iglesia seriamente porque los hombres que tenían más dinero hacían sus actividades, incluyendo la cena del Señor, separados porque ellos tenían los recursos para hacerlo muy elegante y hacerlo como banquete. Los pobres no eran invitados esos porque no eran de su clase y no eran de los recursos. Y eso desagradó tanto a Dios que algunos de ellos murieron, algunos de ellos se enfermaron. Y aquí en esta iglesia hemos tenido personas en verdad de grande renombre. Es algo que yo aprecio tanto de nuestro querido hermano Jackson Martínez. Cuando él estuvo aquí, a pesar de que pues ha ganado renombre, ahora ya se conoce en todo el mundo, fama y cierta riqueza. Y sin embargo, cada vez que yo tengo un WhatsApp con Jackson, ahora en China, en lugares donde está, es el mismo corazón. La humildad, búsqueda, el deseo de honrar al Señor. Y él sabe que no le hace algo delante de Dios mejor que el hombre pobre de la tierra. Y yo le recuerdo, Jackson, yo sé que hay mucha tentación en eso, hay mucha manera de que el diablo le ataca, pero dale tu vida a Dios y administra bien todo lo que le da, manera que glorifica a Dios. Y eso es lo que queremos. Y lo que deseamos y lo que no deseo es que personas entonces empiezan a estar diciendo, Jackson, que préstame dinero, préstame eso, porque lo usan ya no como querido hermano amado que tiene un propósito de Dios, sino que para propósitos personales de cada uno. Eso da tristeza. Y quizás hay algún momento para eso, pero hay algunos que tienen el hábito horrible. Cada vez que sepa que alguien tenga algún éxito, ya van como sopilotes buscando la presa. Y una vez más le quiero decir, iglesia, que hemos tenido algunos casos muy graves en esta iglesia. Y algunos que hasta cometieron crímenes y cosas así. Y ustedes, cuando hay personas que le están pidiendo préstamos, es bueno que le diga, bueno, voy a orar, voy a pedir que Dios me guíe, para ver si Dios quiere que yo le ayude. Eso a veces es difícil, porque a veces la presión no quiere uno sentirse como malo, es más fácil nada más dar, y a veces no es sabio. Y necesitamos tener la práctica de practicar sabiduría al estar prestando uno al otro cosas. Hay cosas cuando queremos. Yo presté un poquito hoy por una familia que está en verdad en problemas, y la vez le digo prestar, si no lo vuelven a pagar, no, ni lo voy a pensar. Porque los amo y quiero que estén bien. Otros que sí necesitan aprender responsabilidad, hay alguien que necesita pagar lo que pidió prestado porque tiene una enseñanza importante de vida. Y entonces, pues hay, esto ya, eso es gratis, eso no fue el mensaje, eso fue un extra. Pero en la iglesia hay igualdad y debemos nosotros tratar a la persona más débil de mente como la persona más inteligente de mente, la persona más pobre económicamente como la persona de mayor recurso económico. Tenemos nosotros que ver delante de Dios que todos éramos pecadores perdidos y solo por la gracia de Dios nos ha salvado y nos ha colocado cada uno en nuestro lugar, y cada quien en el lugar donde le toma, no juzga a los demás, no menosprecia a los demás, sino haga lo que Dios quiere en el lugar que Dios le ha puesto. Y sigue buscando lo que Dios tiene para su vida. Todo buen camino refiere a todas esas cualidades, ya abarca todo, asegura la decisión correcta en todo asunto. Letra B es, ¿qué está relacionado? Pues las cualidades de sabiduría, conocimiento, inteligencia y sabiduría. Sana sabiduría es una palabra interesante. Aquí otra vez uno diría, bueno, ¿cuál es la diferencia entre sabiduría y sana sabiduría? Son dos diferentes palabras en el hebreo. Otra vez, por eso es bueno a veces buscar alguna concordancia. Hay una concordancia que se llama Strong's y tiene todas las palabras, pero también tiene un número, y va atrás y busca el número en el hebreo y ahí está la definición. Y vale la pena tener eso. Puede ser que ya haya en línea, no sé. Pero uno busca y resulta que la palabra sabiduría que ya vimos, y la sabiduría, la sana sabiduría, tiene que ver con sabiduría verificada. Es otra palabra, pero tiene que ver con algo que ha sido comprobado, demostrado. Así que le da a uno un poquito más amplitud de lo que Dios usa para buscar el fin. Y luego las prácticas de andar rectamente con buen juicio, santidad. Es lo que Dios dice que se requiere para llegar al fin. Letra C, ¿qué se requiere entonces para llegar? Lo que Dios puede dar y proveer. O sea, primero eso es que es relacionado, lo que Dios va a usar, y esto es lo que, cómo llegar, lo que Dios puede dar y proveer, y lo que Dios puede hacer, proteger, guardar y preservar. Así entonces, cuando leímos ese pasaje, veremos esto en un momento, pero cuando llegamos a eso, vemos lo que Dios da, lo que Dios provee, lo que Dios guarda, de qué está hablando y cuál es el fin. Y medito entonces, ¿será que yo estoy recibiendo esto de Dios? ¿Dios me está guardando de esta manera? ¿Será que yo también estoy aumentando prudencia, inteligencia? ¿Estoy yo caminando rectamente? Porque lo que quizás falta a esta demostración son historias. Tengo que pensar, ¿cuándo me pasó eso? ¿Cuándo aprendí una lección? Les he comentado de esa gran lección que aprendí cuando me robaron en la metro en la Ciudad de México y estaba yo con una furia y luego Dios me enseñó, pero si por eso estás aquí, por pecadores, no viniste a, como dijo Cristo, los sanos no necesitan médicos sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a justos sino pecadores. Y tú, Daniel Morris, era como que Dios recordándome, no sabes que estás aquí por eso. Ay, y cuando me di cuenta era tan claro, ya cambió completamente, aprendí una grande lección. Otra de las veces cuando perdí todo lo que había trabajado tantos años para hacer clasificación y por sobornos y todo tipo de obra sucia, te amas lo que te doy, pero no me amas a mí. Y yo pensando, ¿cómo? Sí, porque cuando lo que te doy se desaparece, estás todo triste, todo abatido, entonces amas lo que te doy, pero no amas a mí, porque yo todavía estoy. Y me sentí tan humillado en mi corazón, arrepentido de mi falta de amar y apreciar a Dios mismo. Y aprendí una grande lección de no enamorarme con la dádiva más que con el dador. Y Dios nos enseña estas lecciones. Y cuando leemos estos pasajes, lo recordamos las lecciones que quizás Dios nos enseñó, o algunos que hemos sido tan tercos que no hemos aprendido todavía. Tener un corazón de siervo. Llegamos al final a los versículos, bueno, no al final, pero la siguiente sección de 10 al 19 habla del fruto de recibir sabiduría y apreciar ciencia, la discreción, una palabra dice que te guarda la inteligencia, te preserva, así que vamos viendo otra vez palabras de acción y objetos. Y luego ve que tiene otras dos secciones de eso. Uno mencionó que librará del mal camino y también libra de la mujer extraña. Yo hablando del mal camino, vemos que las del camino que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos, estos del mal camino, andan en sendas tenebrosas. ¿Qué significa eso? Se alegran haciendo mal. ¿Cómo? Se huelgan en del vicio, son torcidos sus caminos de veredas. Y luego llegamos a la sección, dice, para librarnos de la mujer extraña que halaga con sus palabras, que abandona a su esposo y se olvida del pacto con Dios. Entonces veo de qué se trata, pero ¿por qué se escribió y cómo se aplica esto a mí? Entonces yo veo las mismas preguntas. Primero la letra A. La letra A. ¿Qué quiere Dios lograr en nuestras vidas? De no caer en tentaciones del mal camino o de las mujeres impías. Ahora entonces, viendo la lista de cómo son, veo entonces que tengo que cuidar el hablar. Algunos hablan. Ahora, entonces tengo que decir que no todo lo que dicen es en verdad bien. Y no tengo lo que uno mismo puede decir es siempre bien. Uno tiene que cuidar del hablar de otros y de uno mismo. Porque palabras es una herramienta. Y a veces palabras es una trampa. A veces palabras ha hecho muchas personas caer. Económicamente le ofrecen algo y uno lo cree, uno se mete y en lugar de salir ganando, sale perdiendo. Moralmente, obviamente, personas que seducen con palabras, hombre o mujer, y una persona entonces cae a la tentación y a fin de cuentas sufre consecuencias que no hubiera imaginado. Y que ve el doloroso de no haber sabido discernir palabras buenas y palabras malas, aunque parecieran buenas, sutilezas. Cuidar el hablar, las palabras. Mucha gente ha caído por no discernir la verdad y los propósitos y motivaciones de palabras, y muchos han caído por usar uno mismo. Táctica del diablo en usar palabras seductoras o manipuladoras. Y Dios mira, apegarse al bien, dice. Tenemos que apegarse al bien, no moverse del bien. No permitir que el diablo use los tra-